SER Podcast. Esto es Ni Tan Bien, con Carolina Iglesias.
¡Hola, qué tal! En el programa de hoy veremos si conserva las uñas Charlie P. Además, entrevistaré a una cantante, actriz, jurado, directora y escritora, Nina, bastante fuerte. Y ahora viene una persona que tiene... ¡Ojo a la presentación! Una persona con las cejas impecables. ¡Laura Márquez! ¡Hola, amiga!
¡Hola!
¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, mal.
Bueno, ya, sí, ya lo sé. Pero estoy bueno, mal, por preguntar.
Tía, estoy mal. 3 días llevamos de abril y ya está lloviendo otra vez.
Ya ves.
¿Qué está pasando? O sea, ¿se desveló Dios y compró en la teletienda borrascas y las tiene que usar para las que no se pongan malas?
Que se ponen pochas.
¿Está pasando eso?
Yo creo que sí.
No, es que en abril aguas mil. Ya tuvimos 1000 en marzo. Refrán en español de los cojones.
Marzo mallea. No, además no malleo nada.
No, mallea es que no veas. No ha malleado.
No ha malleado, es
no
verdad.
No ha pasado nada. Ahora encima Mario Picasso. Picasso.
Picasso.
Picasso. Es que claro, para una letra que hay y una traba más. Mario Picasso.
El del tiempo, sí, sí.
Se ve que ha alertado de una borrasca por Twitter. Yo se lo agradezco, porque cuando está dando el tiempo, el otro día no te acuerdas que estaba dando el tiempo Mario Picasso. Picasso.
O sea, se entiende que no es el pintor.
Hombre, si no me cago, vamos. Entonces, lo vimos en un programa dando el tiempo y la habían puesto en un plato con realidad aumentada.
Ah, sí.
Pero, y tan aumentada, porque había una ardilla que
gigante.
Tenía como 5 metros.
Verdad. Sí, sí.
Y yo no podía estar atenta ni a las borrascas ni a nada, porque entre Mario paseando por el lecho y una ardilla que en cualquier momento se lo podía comer,
claro.
Y se le quedaba en un Mónica Carrillo, tío, lo pasé muy mal. Mira, de hecho hay una imagen aquí que grabamos.
Ah, sí, es mi casa.
Sí, mira esa ardilla.
Hay una ardilla.
Mira esa ardilla.
Hay una ardilla del tamaño de Mario Picasso.
Desde luego.
Bastante fuerte. Sí, sí, una ardilla gigante.
Pero ahora que lo veo, o sea, está... El programa era AR.
O sea, ni siquiera era...
¿Qué hacíamos viendo AR?
No lo sé.
¿Somos marineros acaso viendo AR?
¿Qué hacíamos viendo AR? No lo sé. No me acuerdo.
Madre mía,
no
pobre ardilla. La van a desocupar del plato. Bueno, el otro día, el día 1 de abril, fue el día de la diversión en el trabajo.
Anda. No me enteré.
La gente es la risa, ¿verdad?
Se están divirtiendo ahora porque no lo habían hecho, claro. Se han olvidado.
En su trabajo de público se lo está pasando increíble. O sea, vamos a... ¿Quién se divierte trabajando?
Los de la ruleta de la suerte.
Y Arguiñano.
Claro,
ya está.
Nada más.
O sea, ¿quién fue a divertirse al hormiguero y se divirtió, por el amor de Dios? O sea, vamos, ¿cómo me divierto trabajando? Dijo nadie nunca.
No.
No, pues sí, se ve que sí.
Ah,
el
mira.
Día 1 de abril se celebra internacionalmente el Día de la Diversión en el Trabajo desde 1996.
Ah.
Lo creó una empresa de Estados Unidos que
Llama
Playfair. Que dices tú, claro, si se llamase Forenses Winchester.
No sé ni qué idioma hablas, pero en general.
Picasso.
Picasso.
Bueno, en España se popularizó este día en 2008. Y desde entonces, por lo visto, el día de la diversión.
Vale. Cuando la crisis.
Sí, dijeron, vamos.
Con una sonrisa al paro.
Una conga al sepe, vamos.
Sepe, vamos.
Muchas empresas celebran este día para defender que la diversión en el trabajo es totalmente compatible con la profesionalidad.
Bueno.
Yo me divierto trabajando. Depende.
Claro.
Porque también estoy trabajando.
Claro.
Entonces no puedo divertirme porque me divierto cuando acabo de trabajar y me voy con mis amigas a tomarme una Fanta.
Así es.
¿O cómo se divierte?
Una Fanta.
No. Sí, una Fanta.
¿Qué es esto? ¿Algo patrocinado? ¿Eres Montoya ahora?
Sí, la tengo aquí.
Vale.
Me de Fanta, nunca cash. Bueno, entonces...
Perdón.
No, es que... Sí. Tú no te lo pasas bien cuando te bebes una Fanta, piénsalo.
Vamos, increíble. O sea, pero que podríamos divertirnos con cualquier otra bebida que nos quiera patrocinar, ¿eh? Que recordad que principios tenemos los justitos. Es verdad, lo
Hombre,
recordamos.
Ni principios ni finales.
Ni finales.
Yo, todo lo que sea cosa gratis...
Soy Montoya.
Arroba, sí, sí. Voy sí, donde sí. Brillo. Se ve que hay empresas que han dicho... ¿Qué pasa? ¿Que la gente está como amargada?
No creo, ¿no?
¿No? O sea, ¿qué pasa?
Sí, sí.
¿Por qué no se lo pasan bien si les pago un chicle y un botón? y están más tiempo en la oficina que en su casa. Yo no lo puedo entender.
Es que no se entiende.
¿Por qué no se divierten? ¿Por qué no le subimos el sueldo, Fernández? No, hombre, no. Un día de la diversión en el trabajo,
claro.
Que vengan con un gorrito, ¿sabes? Que un camarero diga, no, no, no me dejes propinas, déjame unos jajas, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. Las cosas que proponen en el día de la diversión en el trabajo son sesiones de papiroflexia, te tronchas, una competición de corbatas horteras.
Uy.
O un
qué vergüenza.
Me está dando vergüenza.
A mí también.
O un mural con fotos. O sea, tú imagínate a Francino aquí con una...
¿Así muy serio?
A Matías Prat, ha muerto 7 personas con una...
Con una corbata de payaso. De verdad. En fin.
Y un mural con fotos de los trabajadores cuando eran bebés. ¿Me puedes explicar quién se divierte así? Diciendo, mira, Juan el de contabilidad en porretas. Aquí. La de recursos humanos desnuda en una bañera llena de churretes de nocilla. Y luego esa persona te tiene que despedir.
Claro.
Con la dignidad que le quede.
Ya ves.
Entonces, yo tengo entendido que la gente no trabaja por diversión. Uh-huh. Que trabaja por dinero.
¿Sí?
¿Puede ser?
No sé, o sea...
También es verdad que mi trabajo es una gilipollez como un campano. Entonces, claro. ¿A qué os dedicáis? ¿Puedo preguntar a qué os dedicáis? A nada entiendo porque estáis aquí. Me voy a acercar a alguno. No sé si alguien ha mentido en el trabajo, que me avise y le pixelamos la cara. Bueno.
Claro. A ver.
¿Necesito saber esto furrula?
De momento no. Espérate. A ver, habla.
¿Ahora sí?
Sí.
Vale, necesito saber a qué se dedica la gente, porque yo solamente estoy rodeado de titiriteros. A ver, ¿qué profesiones hay? ¿A qué te dedicas?
Educadora infantil.
Uf,
tiene toda la voz.
Increíble.
Claro, ¿cómo te lo pasas bien? Cantando La Vaca Lola, imagino.
Y el mollito Pepe. Sí, sí.
¿Cómo podrías celebrar diversión en el trabajo?
Un día libre, media hora solo para estar con las compañeras, sin criaturas por allí.
Claro. Esa es buena, ¿eh?
Jolín, claro.
Hablar con adultos. Fíjate,
claro,
¿eh?
Y decirle a tu compañera, ¿tienes algo ahí? Claro, es que no puede ser. A ver, ¿qué más profesiones hay?
Enfermera.
Y te lo pasas bien cuando sales también, ¿no?
Lo paso súper bien cuando salgo. No, pero me lo paso bastante bien.
¿Pero eres de las que pincha?
Sí, claro.
Ah, claro, corazón, se lo pasa bien, ¿sabes? Pinchando a la gente.
La gente.
¿Tú
así,
qué más?
Pocha.
Diseñadora.
¿Vale? ¿Alguien con un trabajo de verdad? No, 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 no. ¿Tú?
La gráfica, pero vamos, estoy...
En pensaba que era de patrones.
Diseñadora gráfica.
Vale, ¿y tú, aparte de tener el pelo más bonito del mundo?
Gracias. Yo trabajaba con ella, era diseñadora y nos echaron el lunes.
Oye, pues un aplauso a la gente que se lo está pasando muy bien.
¿Queréis decir vuestra cuenta o algo por si
claro,
os está
arroba,
abierta
design.
Contratación?
No.
¿Y qué más?
Enfermera.
Oye.
Claro, luego que hay cola en la seguridad social, está toda aquí. Y
estudiante.
¿Estudiante?
Estudiante.
¿De qué?
¿Estudiante de? Nutrición.
Oye, bueno. Mucha gente de la salud.
Pues la verdad
muchas
es que
gracias
sí.
Por vuestro trabajo.
La verdad. Oye, ¿cómo de divertido tiene que ser decir las proteínas que tiene el queso cottage? ¿Eh?
Que bueno, me encanta también. El queso cottage, de verdad. No, está asqueroso, tiene una textura asquerosa, pero es muy bueno, la verdad.
Sí,
soy
sí.
Soy un ruido raro. Muy... Como... Ah, ya está. Ah,
es la diversión
era,
en el
era
trabajo.
Era que has puesto el micro y se ve que lo del suelo se ha puesto a hablar.
La moqueta tienes que tener de mierda que está hablando.
La moqueta que ha vivido más que tú y yo 8 veces.
Tomándose una
se
Fanta.
Se ha puesto a decir, yo no me lo estoy pasando nada bien.
Es que no. Pues nada, yo lo único que he podido hacer para llegar a la conclusión de cómo se divertiría la gente en el trabajo
uh-huh.
es hacer un vídeo.
Hombre, pues deseando.
De distintas profesiones celebrando este día tan especial. A ver. El día de la diversión en el trabajo, maravilla. Pues venga, coge las muestras y un chupito. Venga, dame la muestra de orina. ¡Ah! ¡Que estaba más cerrada! ¡Tú! Bueno, un día es un día. Lo de ese me la traes mañana, ¿vale? Que pueda cagarme en tu muerto. Tiene la palabra. ¡El fiscal! Ah, hombre, todo serio, hombre, que ni que fuera tu juicio. Ah, que es un juicio. Bueno, pues. Bueno, Darío Fernández. Sí, hoy por el día de la diversión en el trabajo le regalamos un matasuegra. Ah, que
Bueno, pues un matasuegro. O también está muerto. Al de marketing hay que echarlo. Venga, te sello los papeles del paro, pero con un smiley. Que hay que reírse, ¿eh? Bisturí, forceps, cojín de pedo. Dame, que se lo dejamos dentro. Me da que risa, buenísimo. Les habla el comandante. Hoy a pasarlo bien, ¿eh? Que lo mismo morimos todos, pero con alegría. Que ayer me tomé un diazepam. Nos vamos a estrellar. Que está todo bien. Creo. Estoy aquí tocando botones. Hola, ¿qué tal? Soy Juan, de Robacasas. Pasa. Mira, aquí es que van dos y no sé qué al del medio, pues porque no cabe. Me lo estoy pasando genial. ¿Otra guardia? Claro que sí, hombre, claro que sí. ¿Dónde voy a estar mejor que aquí? ¿Con mis hijos? ¿Que si tengo una L? Claro que sí. Dos. Tengo dos. Bueno, ¿solo las puntas o lo que me salga a mí del coño, como siempre? ¿Que si puedo hacer horas extras? Pues claro que sí, todo por los loles. Pero estoy pasando de caña.
La verdad que, aunque hoy no sea el día de la diversión en el trabajo, yo me lo he pasado increíble trabajando contigo, amiga. Te quiero muchísimo. Un aplauso para Laura Márquez.
Siempre contigo.
¿Cómo estamos? Pues yo también, con Carolina Iglesias.
Bueno, tengo a mi lado a una persona que lleva toda la vida dedicada a la música, a la interpretación, a la formación. Ha participado en un montón de proyectos audiovisuales, musicales. Me faltan dedos en las manos para contar todo lo que ha hecho. Y hoy hablaremos de Menopausia, los mejores años de tu vida, el libro que viene a presentar, y de muchas cosas más con Nina.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre, con este recibimiento, por favor,
es que
es maravilloso.
Tengo un público,
¿no?,
bastante majo.
¡Guau!
Sí, sí,
qué
la verdad
bien,
que sí.
¿No? Qué subidón.
Estoy muy contenta. Oye, me hace mucha ilusión que vengas y además cuando me contaron como lo de que había sacado el libro, me pareció muy guay, o sea, como... y me gustaría saber, sobre todo, me gusta mucho la parte de Menopausia, los mejores años de tu vida.
Claro, hay que poner un poco de luz a esta etapa porque la tiene, ¿no? Claro, sí, sí. En realidad, lo del título o lo del subtítulo es porque yo creo que es una etapa en la que las mujeres sí o sí tomamos las riendas de nuestra salud y de nuestro cuerpo y empiezan a ser los mejores años, porque como te empiezas a cuidar, porque como no hay otra, ya, ¿sabes? O sea, o sí o sí. Y entonces dices, ah, pues mira, pues esto de cuidarse está bien, ¿no? Y la verdad es que el libro fue un encargo. Y cuando me lo encargaron, la verdad es que me lanzaron un piropo que siempre es muy agradable y me dijeron, bueno, es que nos gustaría que contases cómo has llegado tú a los 60 tacos de la forma en la que estás, ¿no? Digo, bueno, pues qué bien, ¿y cómo he llegado yo aquí? Dije, bueno, pues el mérito no es mío, el mérito es de mi oficio, que me ha obligado a cuidarme siempre, ¿no? Y así que cuando llegué a la menopausia, que lo hice de forma precoz y abrupta, para ser un poco original, pues la verdad es que me di cuenta de lo mucho que me había servido todas las pilas cargadas que llevaba de ejercicio y de todo lo que había hecho yo para poder hacer mi oficio.
Ya ves, es que claro, yo por ejemplo, es que el tema de la menopausia, a ver, sí que se nota que ha avanzado un poquito más a la hora de hablar de él en las conversaciones, pero también es un, o sea, como depende a quién se lo digas, también como decir menopausia también es, o sea, es decir que...
Como si fuera un insulto, ¿no?
Claro, como que es más mayor, o sea, no,
sí.
Yo qué sé, y también es una profesión cuando es expuesta al público y demás, y que la edad, como depende a veces de más gente, te juzgan y tal, como que parece que tienes que disimular que bueno, que porque tienes tantos años o que te has hecho más mayor, pero sigues siendo una persona funcional, que es lo que pasa cuando que la menopausia aparecía, que era como de ya has bajado esta persiana y ya esta persona no está con nosotros. Entonces
claro,
es complicado también, o sea, como darte cuenta de que estás en otra etapa. Es complicado.
Sí, no, nos cuesta hablar de ello con naturalidad, ¿no? Y también es cierto que, claro, es algo como muy íntimo, ¿no? Yo en el libro hablo como actriz, como cantante, escribo el libro a partir de mi experiencia, también hablo como logopeda, como profesora de pilates, ¿no? Si tuviera que hablar de mis intimidades, que también las cuento, ¿eh? Hay un momento del libro en que cuento el día que me miré al espejo y dije, ¿tú quién eres? Hola, ¿te conozco? Me suena tu cara. pero no sé muy bien de qué. Entonces, claro, porque estás hablando de algo muy íntimo y no nos gusta mostrar esta parte, ¿no? Pero lo que sí debemos mostrar o lo que sí debemos compartir es el conocimiento y la experiencia, por si a alguien le sirve, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un libro útil, que es lo Total. Que pretendía.
Sí, porque además es eso, que hablas desde tu experiencia, que creo que lo hace más cercano, y también cuentas, que me gusta mucho, que tienes como citas de diferentes mujeres, sí, de su relación con la menopausia, que algunas no la tienen, de pues ya tengo curiosidad o no sé nada, tal, como diferentes vivencias, y de hecho empieza contando tu vivencia de tu familia, de cómo vivieron la menopausia,
claro,
¿no? También.
Yo hice dos preguntas a dos grupos de mujeres distintos.
En el grupo Pollitos.
El grupo Pollitos es el grupo de WhatsApp de mi madre y mi tía, que tienen 90 y 87 años respectivamente. Entonces, a las mujeres con menopausia les pregunté, ¿cómo viviste la menopausia? Y la consigna era, cuando yo te formule la pregunta que te voy a formular, no te lo pienses, dale a la grabadora y graba, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, venga, pues, ¿cómo viviste la menopausia? Y vomitaron la respuesta, ¿no? Entonces, la respuesta de mi madre, yo ya la sabía, y sabía las palabras exactas que me iba a decir, ¿no? Ay, hija, pues no sé, normal. Eso es como lo vivió mi madre, ¿no? Bien, y hay en el libro hay algunas personas, algunas mujeres que hablan de eso, de cómo vivieron la menopausia. Y luego hay otro grupo de mujeres que van de los 18 a los 40, que aún no tienen la menopausia, a las cuales les he preguntado, ¿qué sabes de la menopausia? Y es común en todas, y todas responden con sus palabras y a su manera, pero todas dicen lo mismo, ¿no? No sé nada, no me preocupa mucho, y cuando llegue, pues ya me preocuparé. Lo cual está bien, porque ¿para qué te vas a preocupar de una cosa que aún no te ha sucedido? Pero yo sí que les diría, y ese mensaje del libro, no te preocupes en absoluto, ya te llegará, pero muévete, haz ejercicio físico.
Que me gusta mucho esa parte, porque eso, que lo que decíamos, que además de experiencia también hablas de la nutrición, de que hay alimentos que ayudan mucho más, que, o sea, incluso cuando tienes la regla, hay alimentos que ayudan más a estar para la desinflamación, o sea, que realmente hay muchas cosas que no te cuentan en general, o sea, son cosas que tienes que ir a buscarlas, porque no es una información que tengas en cualquier sitio. Pero, por ejemplo, o sea, ahí estuve recopilando como todos los, bueno, varios síntomas que tiene la menopausia, que son unos cuantos. Sofocos, bastantes. Sequedad vaginal, disminución de la libido, alteraciones urinarias, cambios en la piel y el cabello, aumento de peso, dolor en las articulaciones, insomnio, fatiga, niebla mental, cambios de humor. Y a todo esto no nos están explicando cómo vamos a enfrentar esta etapa. O sea, ya, claro, dice, bueno, cuando la tengas ya, apáñate con esto, pero puedes preparar un poco al cuerpo para llegar mejor a ese lugar y también mantenerte durante la menopausia. Pero
sí,
nadie te dice esto.
Es así, ya te darás de bruces, ¿no? Mira, la única recomendación la única recomendación que un médico no debería dejar de dar, yo no soy médico, soy profesional sanitario, soy logopeda, no soy médico, pero como paciente pienso que la única recomendación que un médico no debería dejar de dar a una mujer es: haz ejercicio físico, haz ejercicio de fuerza. Y esa es la única recomendación que seguro no debería dejar de dar un médico. Que luego entre en detalles, que te cuente más o menos, bueno, igual no es necesario. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que condicionan cómo vas a vivir tú la menopausia, ¿no? Empezando por la genética, ¿no? En función de tu genética, los receptores de tus estrógenos van a estar distribuidos por tu cuerpo de una forma o de otra. Con lo cual, pues a lo mejor tú no tienes sofocos,
claro,
y otra persona
total.
Sí, a lo mejor tú no tienes dolores en las articulaciones y otra persona sí, pero lo que sí es cierto es que pase lo que te pase, lo que te suceda, y lo que vayas a sufrir con tu cuerpo o no, el ejercicio físico te lo va a solucionar. Digamos que es la panacea.
Total. ¿Eh? Es que es yo, de hecho, o sea, con el deporte siempre es una cosa que se ha enfocado toda la vida hacia las mujeres a adelgazar. Y nunca a ponernos fuertes. Y de hecho era como de, bueno, ¿cómo te vas a poner fuerte como una mujer musculada? Y es como de, mira, yo me estoy intentando poner cachas, lo difícil que es estar musculada, de verdad, o sea,
claro,
no te preocupes, por mucho ejercicio que hagas, tampoco te van a salir abdominales el día 3, o sea, haz ejercicio, que no te preocupes,
claro,
porque el cuerpo se va a poner fuerte, pero que salgan músculos es mucho más difícil, o sea, pero que nos han engañado en ese sentido. Siempre era como enfocarlo a perder peso, cuando lo importante es ganar masa muscular, ponerte cachas.
Sí, nos han engañado, o somos nosotras mismas que también tenemos que tomar conciencia de que en realidad el objetivo final no tiene que ser perder peso, sino que tiene que ser cuidar el templo donde vivimos mientras estamos vivos, o sea, lo que ingerimos, lo que comemos, intentar no comer procesados, cocinarte, comer verdura y fruta de proximidad, en fin, cosas que son de sentido común, que ya lo vimos hacer a nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros no lo hagamos? Y luego ejercicio físico, es que es lo único que tienes que hacer con tu cuerpo, ¿no? Total. Para cuidarle, ¿no?
Y yo, hay una cosa que me ha sorprendido del libro, cuentas en un momento que cuando te pones a buscar artículos científicos sobre la menopausia, hay como de las últimas 3 décadas, casi 2 últimas décadas. Antes no existía la menopausia, ¿se ve?
Exacto.
¿La descubrieron hace 2 décadas?
La descubrieron seguramente mujeres que empezaban a hacer investigación.
Claro.
Y que sí, sí. Eso fue lo único que no miré, haciendo esta estrategia de búsqueda en PubMed, que es una base de datos de literatura científica. Y cuál sería mi sorpresa al filtrar por título y abstract que bueno, pues que hasta hace 2 décadas y media no se empezó a hacer investigación en este tema, ¿no? Y luego a saber, porque yo no me he leído todos esos artículos y no sé qué relevancia social tienen ni sé qué temas tratan.
Claro,
¿eh?
A lo mejor,
pero bueno,
te ponen,
exacto,
pásate una rama por aquí de laurel.
Tendríamos que verlo con detalle, pero seguro que hay mucho artículo, mucha literatura científica, y pondría las manos en el fuego que mucha de ella pasa por los efectos positivos del ejercicio físico ante esta etapa del ciclo vital. Vamos, total, seguro. Pero que sí, que como los hombres no la sufren y no sufren estas alteraciones y este tsunami hormonal, pues no se ha investigado, ¿no? Claro. Y se empieza a investigar ahora.
Ya ves, pues sí. Nada.
Pues bienvenida sea la investigación, ¿no?
Espero que sí, total.
Claro.
A mí me ha gustado mucho que tú no has dejado de formarte. O sea, has estudiado un máster hace un par de años.
Sí.
Que de hecho, o sea, estoy viendo que ahí en ese momento fuiste jurado de OT.
De OT, sí.
En el 2020,
sí,
¿no?
Sí.
Y que fuiste a la rueda de prensa o algo así porque tenías un examen. O sea, como que la gente fue como de, no has venido a la rueda de prensa, sí, nos ha plantado. Y tenías
un examen.
Un examen.
Sí.
Era como, no puedo hacer
peñas. Y en la universidad no entienden de ruedas de prensa.
De perdona, es que soy jurado de OT y es como de ya. Caballera, lo siento. No. Mira, vale ser jurado de OT para que te aplacen un examen.
No, a mí no. Te voy a contar una cosa. En el último OT, de mis OTs, vamos, el tercer OT, yo estaba en el controlín de realización.
En OT 3.
O sea, en OT 3, sí. Estaba en el controlín de realización. Y el último día, en la última gala, yo estaba en el ordenador de ahí del controlín, formalizando mi inscripción a mayores de 25 años a la universidad. Porque era mi gran ilusión poder ser universitaria. Yo de joven no estudié. Yo soy de aquella generación y no sé si la gente que nos escucha habrá alguien que se sienta reflejada, pero yo soy de esa generación que dejábamos de estudiar para trabajar y llevar, claro, algún dinerillo a casa. Eso me pasó a los 14 y luego a los 16 ya empecé a cantar y ahí cambió la cosa, ¿no? Pero entonces yo, mi sueño era ser universitaria. Entonces yo después de OT pensé, bueno, ahora parón. Y ahora sí, acceso a la universidad a mayores de 25 y luego empezar a estudiar. Y así fue. Y hasta ahora no he parado.
Oye, sí. Nina, muchas gracias por venir. Estoy muy contenta, no, de verdad.
Gracias a ti, gracias a todos.
Sé que volverás porque no vas a dejar de hacer cosas y traerás una cosa nueva cada vez. Y muchísimas gracias por venir. Ya somos amigas, esto es así.
Esto es así,
esto
ya,
es así,
¿eh?
Vale, perfecto. Pues no te olvides de mí. Un aplauso para Nina.
Gracias.
Hola,
¿cómo estás?
Qué ilusión, ¿no?
Sí, estoy muy contenta de estar aquí, la verdad.
Qué guay.
Muy contenta.
Yo estoy muy contenta de que estés aquí también.
Me alegro.
Me hace mucha ilusión entrevistarte.
Ya, a mí también, porque nunca lo habíamos hecho.
Ya, hombre, es que claro.
Y siempre he querido que me entrevistaras.
Para dar un poco de contexto, digamos que esta persona estuvo en un programa de música, se llama Operación Triunfo, no sé si os suena, y yo la defendí. Y era mi favorita de una forma ya directa, o sea, muy cercana a la violencia. Yo o sea, yo estuve de vacaciones en México cambiando la IP y no sé qué para poder votar a esta persona de favorita, todas estas cosas. Pues ahí estaba yo como una psicópata y aquí estoy entrevistándote por tu segundo EP.
Ya, fuerte. Bastante es que un año contenta. Más tarde, además, es muy fuerte.
Así es. Vamos a hablar de ese segundo EP, La Última Página, que es un poco como el cierre, ¿no? Después de ese primer EP de La Libreta Rosa.
Exacto.
Cierre de una etapa.
Es exactamente eso, es el cierre de una etapa, es la continuación de La Libreta Rosa, pero también es el cierre de ese principio que... de mi carrera. O sea, comenzamos con La Libreta Rosa, que eran canciones de escritas en la academia, canciones de ahí, y de ahí yo sentía que aún no lo había dicho todo, ni había cerrado del todo el capítulo, y dije, vamos a hacer La Última Página, vamos a... Justo tenía composiciones, teníamos cosas, y dijimos, vamos a hacerlo y juntarlo todo, y hacer ese último... esa despedida como toca, ¿no? Para dejarlo claro. Todo
cerradito.
Cerrado con el lazo y todo.
Hombre, de hecho, he visto que has hecho buenos packagings para todos los... Sí. O sea, para el EP y para este nuevo, que viene con una caja en la que puedes guardar el EP primero.
Exacto, y después hay un pin. Entonces,
está todo... No,
está pensadito, está pensadito.
Pensado para las fans, que tú como fan sabes que el merchandising es importantísimo.
Sí, es súper importante. Entonces eso como que le da esa parte divertida, ¿no? De no solo es el disco, también hay un póster, también hay la página, están las letras, están fotos, también está... lo del pin, que creo que es lo más divertido.
Claro.
De que te toque un pin y no sabe cuál es.
También. O sea, y luego viene para que lo metáis, quienes tengáis para reproducir discos.
Exacto, quienes tenga, porque no hay mucha gente.
Para esa gente.
También hay un vinilo, que el vinilo sí que es un poquito más. Sí. Hay más gente con toque.
Que ahora se ha dado la vuelta y ahora el vinilo se ha vuelto a llevar y bastante guay porque la gente está muy creativa con
los vinilos. Eso mola. Sí, de verdad. Eso mola un montón. A mí me encanta coleccionar vinilos y me que tengo el tocadiscos roto de hace como meses, pero ahí tengo todos los vinilos.
Pero tú sabes que ahora, después de esto, cada vez que vean a una fan tuya a verte, te van a regalar un tocadiscos y cosas así. Y de repente tu casa va a aparecer la FNAC.
De hecho, el que tengo ya me lo fue regalado de fans.
¿Sí?
El que tengo, sí.
Joder.
Y está roto, pero lo tengo que arreglar, entonces estoy...
Yo quiero esas fans. Voy a empezar a decir, yo quiero un piso en Menorca. Yo también.
Pues para eso no necesitas pedirlo, que puedes venir a mi casa.
¡Ay, qué bonita eres! ¡Qué bonita eres!
Claro que sí, invitadísima.
Hombre, tu madre, que...
Tu madre, además, es... tu mejor amiga, o sea, prácticamente. Mi madre, ¿no?
Bueno, la mía, o sea, con la mía me llevo bien, ¿eh? Pero con la tuya, tela.
Es verdad, ¿eh?
No.
A mi madre le encantas también.
Escúchame, el momento en el que, claro, porque esta persona también es inglesa, no sé si la gente que no lo conozca, y yo pensaba que su madre solo hablaba inglés. Entonces, yo con su madre me comunicaba en inglés sin yo saber inglés. Entonces,
ay, qué bueno.
Hubo una etapa en la que yo estaba intentando hablar inglés con tu madre hasta que un día me dijo, bueno, tía, ánimo, no sé qué. Y yo, ah, vale. Que llevo yo aquí buscando en Google cómo se dice, me cago en la hostia que tu hija está nominada y no, claro.
Y mi madre habla español perfecto prácticamente.
Bueno, claro, no lo sabía. Bueno,
ahora ya lo sabes.
Ahora ya lo sé, ya iré a comer a casa.
Totalmente, 100%.
Perfecto.
Ahí estaremos todos.
Oye, me gusta mucho este segundo EP, que lo sepas.
¿Sí?
Porque, sí, mucho.
Ay, qué
mi
guay,
canción favorita, no sé cuál es la tuya, la mía Tulipanes.
¿La tía es Tulipanes?
Sí.
La mía creo que es como Aprender a Volar.
¿Sí?
Estoy muy orgullosa de esa. Me gusta cómo cierra, me gusta que cierre todo.
Es
como,
verdad.
Adiós libreta rosa, adiós libretas, adiós bolis, adiós gomas y adiós todo lo que es
adiós estuche.
Relacionado con el estuche y la papelería del colegio.
Claro.
Entonces, para mí esa es mi favorita. Uf. Pero qué guay que te guste Tulipanes.
Muchísimo. O sea, es que de repente la estaba escuchando y estaba preparando la entrevista y no sé qué, y estaba escuchando el disco y estaba escuchándolo y digo, ¿qué es esto que corre por mis mejillas? Y digo, uy, me he emocionado. No, he llorado ya, con la canción.
Es bonita esa.
Sí, es muy bonita.
Es que
tengo ganas de escucharla.
Fue un cierre de muchas cosas en mi vida.
Ya. Es que claro, porque tú, con las canciones, que es verdad que en el primer EP vimos cómo crecieron esas canciones, porque sí. Componías en la academia había un 24 horas, entonces veíamos como todo el proceso, cuando tú a veces había canciones que querías como que la gente no se enterase mucho, las vocalizabas menos para que
sí.
No nos enterásemos. O sea, nos enterábamos, ¿eh? O sea, quiero decir, el truco...
Yo no sabía eso.
Claro, pero tú piensas...
Ahora si me volvieran a encerrar sería todo tan diferente.
Claro, sí, seguro, se te olvidaría.
No se me olvidaría, al segundo día estaría yo y fui a comprar patatas.
Claro, o sea, contarías todo. Es que, claro, el poder de una fan, qué decirte. O sea, son capaces de leer hasta cuando no estás ni hablando, ¿sabes?
Ya.
O sea, es que le dan mucha vuelta.
Fuerte. Bueno, por suerte nunca salió como ninguna foto de como mi libreta con palabras escritas. Eso nunca, porque yo
claro.
Eso sí que como era consciente de que tenía que taparlo un poco.
Claro, bueno, menos mal.
Bueno, es simplemente en las redes, pero sí.
Claro, pero bueno, que es un momento que también, también es bonito como persona que te sigue ver cómo han crecido esas canciones y luego de repente también. Pues
por eso siempre
publicaste.
Tuve claro que yo al salir haría la libreta rosa. Bueno, no tenía claro del todo, pero yo cuando vi sobre todo el amor que habían recibido las canciones y como mi faceta compositiva, que se había como había gustado más que yo en galas y cantando las canciones que me daban.
Bueno, es que eso también hay que debatir sobre eso, ¿eh?
Y entonces, claro, vi eso y dije, aquí hay canciones que estas personas quieren, voy a dárselas, ¿no?
Claro.
Y entonces la mejor manera de recopilarlo era realmente recopilándolo y resumiéndolo como las canciones de la academia, aquí las tenéis.
Tiene todo el sentido, porque además si no, si tardases más como en hacer de repente como un disco más grande, ya te daría un poco de pereza las canciones porque serían como de otra etapa.
Exacto, entonces tenía que ser en ese momento y fue guay porque al final siento que las canciones no solo eran mías, sino que también eran de todo el mundo, también eran de todas las personas que me habían acompañado al escribirlas, ¿no? De que las habíamos hecho juntas, habíamos visto nacer las canciones todos juntos.
Es
y
bonito.
Eso era bonito, la verdad.
Y además has hecho una gira que has hecho todo sold out. Con el primer EP y ahora vamos con esta segunda parte de la gira.
Sí. Comenzamos la semana que viene, qué miedo.
Pero escúchame, además mola mucho porque eso, ha pasado casi un año desde que ha terminado OT uh-huh. y ya te has hecho una gira. Te has hecho dos, te has hecho la de OT, te has hecho
sí.
la tuya.
Y ahora,
y
segunda
ahora sigues
parte.
Con otra. Te está cundiendo el tiempo. La
verdad,
verdad
es que sí. Yo
luego.
No sé cómo he hecho tantas cosas en un año.
O sea, quiero decir, bueno. bastante heavy. Pero, ¿cómo has llevado la gira en comparación con la de OT? Porque, claro, terminaste la de OT y empezaste como lo tuyo muy, muy pronto, ¿no? O sea, como.
Fue como terminar la gira de OT y salió la libreta rosa el día anterior.
Claro.
Rollo, creo que el último concierto de la gira fue el 13 de julio y el 12 salió la libreta rosa.
Buen marketing, ¿eh? Ahí, sí. Ahí la has dado. Me gusta. Hombre,
fue
claro.
Como, es como cerrar etapa para abrir etapa.
Hombre, como es ella de metafórica. Así. Claro, y ahora, después de la gira esa, de repente empiezas la tuya y ¿qué has aprendido de este momento de la gira para aplicar a esta nueva que se viene?
He aprendido, pues que tengo que ser más responsable con la voz.
Ah, eso no tampoco te caló, ¿eh?
No,
todo.
Ya, nunca como que tal. Pero bueno, eso es una cosa que he aprendido súper importante. También he aprendido que puedo dormirme en cualquier sitio.
Oh, sí,
sí,
¿eres
tío?
De esas.
Buah, ¿te puedo contar una anécdota que me ha pasado esta mañana?
Por favor.
Buah, qué bueno. Vale.
Sí, es legal, si se puede.
Sí, es totalmente legal, todo legal. Dale, pero de tonta. Dale.
A ver.
Dale, pues yo he estado, yo llevo unos días viajando como una loca, porque subiendo y bajando promo en Sevilla, después de Sevilla fuimos ayer a Málaga, firma de discos, no sé qué. He dormido poco, la verdad, uh-huh. Tengo que decir que he dormido poco.
Tienes buena cara aún así, que lo sepas.
Yo no sé cómo, la verdad.
Un talento, juventud también creo que es.
Dormirme en cualquier sitio.
Claro.
Ayer me dormí en la radio.
¿En serio?
¿Me dormí? ¿Ahí? Mira, es que Richie está hablando. Sí, sí, sí. Estuve 10 minutos, en plan, me dormí en un sofá, esperando a entrar a la radio.
Ah, vale, imagínate en la entrevista de repente así, yo, Kiara, perdona, y tú, uy, pues.
Me dormí en el sofá esperando para entrar y bueno, estaba flipando, Richie estaba flipando.
Una power nap.
Bueno, y esta mañana yo me he subido al tren en Málaga a las 7 de la mañana. Sí, eran las 7 de la mañana, me he subido al tren. Durísimo. Primero de todo, iba con retraso, entonces hemos estado ahí en Málaga sentados media hora y he dicho, bueno, voy a comenzar a dormir porque a mí yo me duermo en cualquier sitio, yo
ahí?
Realmente. Y digo, bueno, pues voy a comenzar a dormir. ¿Qué pasa? Que me he colocado mal y no estaba en la posición que tocaba, en plan de eso que no he estado cómoda uh-huh. durmiendo todo el rato. Y he estado como entrando y saliendo del sueño y como que no ha sido un sueño profundo. Justo estoy llegando a Madrid, llegando a Madrid, Puerta de Atocha, y yo escucho eso y yo digo, voy a cambiarme de posición a ver si esta me cunde un poco más. Y me ha cundido que flipas. Y me he dormido más profundo imposible. He soñado y todo. En plan, soñando profundo.
Pero soñando profundo mientras llegas a Madrid en 2 minutos. O sea, no sé si tu móvil te mide el sueño, pero debe de estar loco ahora mismo. En plan de, bueno, tienes media hora fatal, pero tienes 2 minutos de sueño profundo.
Bueno, la cuestión que llegamos a Madrid, yo estoy ahí soñando, wow, yeah, party, en plan, un sueño increíble.
Ya me explicarás, me da miedo preguntar, pero...
Pues estaba soñando, había un montón de gente de OT, además, o sea, no me acuerdo del todo, pero era como un evento y había mucha gente de OT.
Poco común eso, realmente.
Ya, la verdad, y estaba ahí, jijijaja, y era un evento de maquillaje, como de maquillaje, de no sé qué. Bueno, la cuestión que... Creo que todo el mundo se ha bajado y yo seguía ahí con el sueño profundo durmiendo. Y se ve que, vale, Richie, que me estaba acompañando estos días, todos los días de promo, porque él viene de promo conmigo tal. Y Richie estaba en otro vagón. Entonces él ha salido, bueno, él primero ha venido a buscarme en mi vagón porque sabía cuál era mi vagón, que era el vagón 30, y no me ha visto porque había un montón de gente saliendo tal del tren. Entonces ha dicho, pues habrá salido, y ha subido hasta arriba y no me encontraba. No, yo no le contaba los que tú. Yo no le contestaba los mensajes, nada de eso. Y él estaba flipando, como, ¿dónde está Kiara? ¿Dónde está Kiara? ¿Dónde está Kiara? Que me había perdido. Y yo estaba ahí, durmiendo como una, tan tranquila. Y estaba yo ahí dormida.
¿Y te has quedado dormida?
Y estaba dormida 15 minutos después de que todo el mundo saliera del tren. Casi me voy otra vez a Sevilla.
La gente limpiando, levantándote las piernas para limpiar debajo.
Y además,
diciendo,
yo tenía,
bueno.
Yo tenía ahora, justo al salir, tenía que ir al estudio ya para... Porque tenía una sesión, entonces ha sido como yo, tan tranquilo.
Y veis que está sola en un vagón, dadle así con un palito o algo. O sea, o arropadla, lo que veáis.
Despertadme.
Que te despierten. Si el tren está parado, si está en movimiento, sí. Pues no. Por
¿Qué
favor.
Va? ¿Qué va? Que me dejen.
Pues Kiki, muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Te entrevistaré el año que viene cuando traigas otra cosa increíble y
qué
hablaremos
ganas.
De mil millones de cosas.
Sí,
un
dale.
Aplauso para Kiara.
A ver si me he quedado dormida más.
Y seguimos aquí en Mí también y vamos a ver qué nos cuenta Charlie P. Un aplauso para ella, por favor.
¿Qué pasa, Carolinchi? ¿Qué pasa, Carolinchi?
¿Cómo estás?
Oye, que Nadia me ha hecho lo de que le hablabas en inglés a la madre de Kiara.
Qué lache.
En plan,
es que no sabes.
Le
no
hablabas
sabes.
En inglés y le hablabas gritando un poco. Es como que cuando cambias de idioma, hablas un idioma, la gente suele gritar. Como...
Claro, pero por escrito, o sea.
Sí, por escrito.
En mayúsculas.
En mayúsculas, ¿no? ¡Pam!
Mira, buscando todo.
Buscando
tía,
todo,
O sea, como... De esto que quieres decirle algo y te falta como alguna palabra y lo intentas traducir con Google, o sea, y luego ella, vale, Carol, no sé qué,
vale.
Y yo, ah, que hablas castellano, fenomenal. Bueno, un
increíble.
Lache.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta.
Muy, muy bien. Yo, como diría mi referente Montoya, estoy un poco mejor que muerta. Vale. Bueno, vengo a pedir perdón, Carolinchi.
Ya era hora.
Vengo a pedir perdón porque
gracias.
La semana pasada, pues, me fui sin decir adiós. Perdón.
No pasa nada.
¿Te imaginas que pido perdón por otra cosa?
Sí, es así.
¿Te imaginas? O sea, que soy Tauro, Carolinchi, que los Tauros no pedimos perdón.
Ya decía yo.
Que no soy yo, que lo dice mi horóscopo.
Ah,
o sea,
bueno.
No soy yo, es mi horóscopo, ¿vale? Esto lo saben hasta los astrólogos que sacaron un 5 en la carrera. No, a ver, llevo una semana un poco movidita, ¿vale? Uh-huh. Esto es así. Uh-huh. Yo no quería darle ningún tipo de bombo a esto, porque básicamente yo vine aquí, hice mi trabajo y me fui a mi casa. Pero es verdad que si hay algo que quiero menos, es trabajar.
Desde luego.
Entonces, se ha liado un poco parda en el último vídeo que pues de mi última sección aquí.
Hacer humor, Hacer humor.
Hacer humor, tío.
Qué difícil.
La gente se lo toma en serio. Es que, bueno. Entonces, como yo no quiero trabajar y esa gente, la verdad, es que me ha dado una sección directamente, pues he decidido... Pues que coger las cosas como vienen, fluir
pues claro
y tal.
Que sí, muy
así
bien.
Que nada, he entrado en mi Instagram mientras venía hacia aquí, he cogido los. Nada, 5, ¿eh? No, tampoco voy a darle más.
Muy bien.
Los 5 comentarios que estaban ahí puestos, que si ahora entro, tengo otra sección otro día. O sea,
desde
podría
luego.
Hasta pasarme todo el año haciendo secciones, ¿vale?
Sí.
Pero nada. Entonces he escogido 5 pues, comentarios que se han hecho en el vídeo para que hagamos un poco balance de cómo fue y también, pues, aprovecharse a las cosas buenas y las. En plan. Tenerlo todo en cuenta,
entiendo.
¿No? Y hacer un poco de autocrítica también,
uh-huh,
¿no?
Comprendo.
Entonces, yo qué sé, el primero de todos es uno que me hace mucha gracia, ¿vale?
Vale.
No te creas tú que yo he leído, yo ahora tengo una persona que a mí me lleva a Instagram.
Pero bueno, eres una estrella.
No, soy una vaga. Soy una persona que no quiere dialogar con precisamente
con
lo que traigo. Entonces,
claro.
Precisamente, como yo no quiero en mi día a día lo que traigo hoy, pues he puesto a una persona que le he dicho, oye, pásame 5 comentarios. No te creas tú que yo he leído nada. Pero bueno, el primer comentario este me hace bastante gracia porque es una persona que dice: a mí en mi casa me enseñaron a no juzgar el trabajo de los demás, uh-huh, y mucho menos cuando no se sabe de lo que se habla. Punto. En mayúsculas. Fin. Punto. Y luego que puede, pone: puede ser humor, pero se puede hacer humor de una manera más respetuosa. Perdón, ¿esta persona está juzgando mi trabajo?
Desde luego.
¿Esta persona a la que le enseñaron a no juzgar el trabajo de los demás está juzgando mi trabajo?
Sí.
¿Ese fin en mayúsculas que era? Ese fin no era fin. O sea, no era, era fin de la coherencia. Ahora tiene la incoherencia, ¿no? Es como la gente que dice: me he muerto de la risa literal. Amor, no. No. Morirse literal es morirse. Es caput. Fuera,
ya está
fuera.
No hay más.
Pero no te puedes morir de risa literal.
Es verdad.
Es como fin. Pero voy a seguir diciendo cosas. Amor, no está bien esto. Bueno,
no.
Comentario número dos. Eso te, este te va a encantar, ¿vale?
A
porque, claro, ¿qué pasa? Que esto llega a gente que no tiene ni puta idea de lo que hacemos.
Claro.
Que no han visto nunca esto, que no saben quién soy yo, quién eres tú, no saben nada.
Nada.
Total, que hay una persona que dice: está claro que cuando empieza a hablar, la presentadora se da cuenta de que la ha cagado invitándola. A ver, Carolichi, ¿alguna quieres que comentemos este comentario? ¿Puede ser de verdad que en ese momento en que yo empecé a hablar, tú estuvieras ya pensando en el jardín? Porque hay una persona que dice: buah, mira qué cara lleva esa presentadora invitándola, como si tú me invitaras, que
claro,
tú me pagas.
Claro, claro.
O sea, que estoy trabajando. La verdad es que yo no había contemplado, ¿vale?, que podría haber un jardín, porque yo pensaba que la sanidad estaba o ocupada o estudiando, o sea, o trabajando o estudiando. Pero se ve que no. Pero puede ser que tú estuvieras en ese momento diciendo: bueno, o no. Es que claro, me hace gracia que la gente cree que tú me has, bueno, no sé.
No, yo no estaba diciendo: madre mía, qué lío. Sí que estaba diciendo: bueno, a alguien le molestará. Pero bueno, no me arrepiento de traer a esta persona, porque esta persona, a la que nunca entiendo cuando habla, es mi amiga y la quiero con todo. Me da igual.
Y así, bueno, yo qué sé. Es verdad que me he tirado un poco de piedras en mi propio tejado, porque yo, por ejemplo, mañana tengo que ir a hacerme analíticas y ya tengo miedo.
Normal,
¿verdad? Porque yo soy la persona que voy muy recurrente al médico. A ver, este para mí, el siguiente comentario se lleva el premio, Valo, ¿vale? Valo, bueno, hago lo que puedo, ¿vale? Yo qué sé, os doy motivos para que os metáis conmigo.
No sabe castellano y aquí está.
Bueno, tampoco soy la única que no sabe castellano, porque el siguiente comentario puso: queriendo decir que no me importa la nota, porque, espera, ¿eh? Ah, espera, que me he saltado, perdón. El comentario dice: prefiero un médico que pueda empalizar. Yo creo que esa persona quería decir un médico que pueda empatizar.
Entiendo.
Que prefiero un médico que pueda empatizar que uno que saca un 10, ¿vale? Pero ha salido la palabra empalizar. Empalizar es una palabra preciosa y además como un médico que empalice. No suena muy bien.
Suena como que te pone como una brocheta, ¿no?
Sí,
o
como
sea,
empalice.
Como un palito ahí.
Como
bueno,
un empalice, sí, ¿no? Sí. Y aunque bueno, me hace gracia también el concepto: prefiero un médico que pueda empatizar. Bueno, a mí si me tiene que curar un cáncer, prefiero que sepa curar un cáncer que no que empatice con
claro,
mi cáncer.
Claro, o sea que lo cure.
Pero bueno, otro que te interpela a ti, Carolinchi, dice, en mayúsculas, este gritando, dice: no tiene ninguna gracia. ¿Quién te ha dado ese trabajo con ese nivel de mentiras?
¿Uy?
Carolinchi, ¿quién me ha dado ese trabajo?
A mí, no me miréis.
A ver, porque la culpa no va a ser toda mía, ¿eh? La
no,
culpa
no
es toda mía, ¿eh?
No, no, hombre.
Yo no soy la única que me ha traído aquí. O sea, yo estoy aquí por alguien, ¿eh? A ver si... No, me hace mucha gracia porque esa persona escribe en mayúsculas. Ese nivel de mentiras...
No, o sea...
Tampoco había ninguna mentira. O sea, mentiras no había. Había bromas.
Claro, sí, pero...
Pero es verdad que hay gente que saca 5 y gente que saca 10 y hay gente que...
Claro.
O sea, mentiras no hay. Es verdad que soy tontísima.
Claro.
Y que digo cosas tontísimas pensando que la gente va a entender que estoy hablando como haciéndome la tonta.
Claro.
Pero mentiras tampoco había, ¿eh? Mentiras. Bueno,
es que la broma tiene ironía. La ironía
claro,
a veces es cambiar la verdad por la mentira de
claro,
forma irónica.
Sí, hay muchas capas. Es
hay
que hay muchas capas. El humor no se saca en un año de carrera, también son 5. Bueno, y por fin el último, ¿vale? El comentario de la chica que ha hablado por todos a la vez, ¿vale?
¿Vale?
Esa chica dice lo que todos estamos pensando, es que incluso yo pienso eso de mí misma, ¿vale?
¿Vale?
Y aquí pues es el comentario redondo para acabar esto, que es, dice, esta tía, aparte de ser una payasa, ¿vale? Debería de callarse y aprender, al menos, a vestir correctamente y a peinarse como una de su edad y no como un dibujo animado. Es que he pensado, soy yo literal. He dicho, soy yo literal, tío. Soy yo literal esa persona, tío. Bueno, y he dejado de leer porque me está poniendo cachonda. O sea, por favor, tío. O sea, me ha parecido. Entonces, a ver, Carolina, yo estaba reflexionando, ¿vale? Porque en las últimas secciones han pasado cosas, ¿vale? Desde han luego, pasado cosas. Muchas. Porque yo vengo aquí, yo digo cosas que se me ocurren normalmente cuando estoy de after, la verdad. Bueno, y tengo y me creo graciosa. Digo, bueno, luego se me ocurrió eso en el after. Pues lo cuento en el programa, ya tengo el trabajo hecho, ¿vale? Y luego, pues pasan otras cosas que tienen unas consecuencias en las que aquí. Por ejemplo, entre que últimamente he venido aquí, he contado cosas, entre que Santiago Segura me dejó de seguir el día de siguiente de mi casting aquí, en directo, y que todo el sistema sanitario español está deseando que le toquen su consulta para decirme, pues te va a curar tu título de traductora, ¿vale? Porque es lo que parece. Vale, me he dado cuenta de una cosa, ¿vale? Me he dado cuenta de que aquí está pasando algo que a mí no me había pasado nunca en la vida, ¿vale? Y es que aquí se me está tomando en serio. O sea, a mí en mi puta vida nadie me había tomado en serio y de pronto me están tomando en serio, ¿vale? Ahora yo me he dado cuenta que tengo un superpoder aquí, ¿vale? Y aquí yo puedo decir lo que quiera, que la gente cree que lo que digo es en serio y de verdad. Así que antes de irme, pues me gustaría, igual que un niño se pone una capa y juega a ser Batman, ¿vale? ¿Vale? A mí me gustaría pues coger este micro y jugar un poco con mi superpoder, que es quiero decir cosas, ¿vale? Que luego se cojan esas cosas, se pongan sin ningún tipo de contexto en redes y parezca que les digo en serio y la gente se las tome en serio.
Por favor.
Voy quiero hacer esto, ¿vale? ¿Vale? Entonces voy a decir cosas en serio, muy en serio, ¿vale?
No en perfecto castellano, pero
no,
bueno.
No, pero no importa porque son en serio.
Vale, perfecto.
Tía, se ve que no siempre, ¿vale? No siempre que sumas 2 más 2 dan 4, a veces da 5. Si lo haces muy rápido, da 5. 2 más 5. Claro, ¿sabes? Claro, se ve claro, que sí, tío. Definitivamente han descubierto que la Tierra es plana, ¿vale? Se ve que, sí, sí, esta semana
confirmado,
fuertísimo,
se ha
¿vale?
Confirmado.
El ser humano, tía, no viene del mono, viene del gusano.
Lo sabía.
Viene del gusano, tía. Si te haces muchas pajas, se ve que te vas a quedar mudo.
¿Ah?
¿Vale? No ciego, que era, eso era un mito, era un falso mito.
Eso era un falso mito, pero
el
esto
verdadero
es verdad.
Es que te quedas mudo, ¿vale?
Fíjate.
Se ve que si ahora vas al trabajo con un amigo tuyo que está en el paro, tía, cobráis los dos, ¿lo sabías?
Ah, no.
Tío, de verdad, apuntad. Si vas al trabajo con un amigo que está en el paro, tío, os
pagan a los dos.
Os pagan a los dos,
como
en serio.
Lleva un amigo.
Ha salido esa ayuda ahora y uh-huh. Sí, sí. Tú solo tienes que justificar que es tu amigo. Tener fotos como de menos hace 3 añitos.
Ajá.
Y tía, te dejan. Se ve que los Reyes Magos son los tíos.
Anda. Fíjate.
Esta me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia a mí, tía. Y
mientras
se ve que
bien.
Si no adoptas un perrito esta semana, te echan del país.
Esto es así, ¿eh?
Sí, hay que adoptar, chicos, hay que adoptar perros porque si no, te echan, se te van, te echan.
Te echan del país.
Ya está, para de decir cosas serias porque a ver si me voy a cargar la ilusión de la gente. Hay cosas en broma también, pero bueno, hoy he venido a hablar en serio.
Hoy he venido a hablar en serio, sí. Así que adoptar perros porque
adoptar
si no,
perritos
os
porque,
echan del país.
No, es que imaginad Francia, ¿eh? Me imagina tener que ir a Francia. No. Adopta un perro que, Francia, lleno de franceses.
Ya tenemos otro pollo la semana que viene. Perfecto. Un saludo a la France. Y un aplauso para Charlie P. Ya está aquí de vuelta Laura Márquez, está aquí conmigo, ya estamos reunidas los tres colores primarios y hay que contar una cosa, que es que este sábado es el Día Internacional del Cine, son los Goya también, gala que escribe mi amiga Laura Márquez, por cierto, y Paloma Rando, dos guionistas. Y dos presentadoras.
Y Dios nuestro Señor también, que nos ayuda.
Así que he pensado una cosa, porque a los de este año no llegamos, pero si nos ponemos ahora, igual llegamos al año que viene. Por eso he decidido que podíamos hacer una coproducción con alguien del público, porque ahora se lleva mucho lo de esta gente que dice, es que lo que me ha pasado da para una peli, ¿no? Este rollo sí. De... Y entonces le hemos dicho
hombre,
a este público...
Sí, hombre, lo tiene Sergio Ramos, imagínate.
Claro, imagínate. Entonces, le hemos dicho...
Espérate, ¿hay alguien del público que se ha...
Ah, sí. Dice que se ha encontrado a Sergio Ramos.
Le has hecho una foto en plan de por si tenés que enseñarlo en la comisaría.
¿Qué? O sea, yo.
Eso da para peli. Eso da para peli.
Ganadora, espérate.
Eso da para peli.
O sea.
A ver, ¿te has encontrado?
No me lo puedo creer.
¿Se escucha?
Sí, sí, se escucha.
Es Sergio Ramos.
O sea, por favor.
Esa foto no es grupal, ¿eh? Esa es individual, ¿eh?
Pero te quiero... O sea, estaba haciéndose el DNI diciendo, sí, apunta, Sergio Ramos.
Sergio Ramos haciéndose el DNI. Sergio Ramos haciéndose el DNI. Es
y
muy
le
gracioso.
Dicho, me encantaría que hubiera puesto esta foto en el DNI, Sergio Ramos.
ha sido bastante.
Pero los bajo, futbolistas tienen DNI.
Ha sido bastante. Iba con su mujer y sus hijos.
Su mujer es una tal Pilar Rubio, me suena. Sí. Y sus hijos.
Y mi padre, como le daba vergüenza hacerse la foto, les voy a enseñar cómo ha salido mi padre. Qué México, ¿eh?
Que la busca.
El mejor público, sin ninguna duda, te lo digo.
¿Por qué no has dicho esto hasta ahora?
¿Qué pasa?
El
¿qué
padre saliendo del hombro de Sergio Ramos. Increíble.
O sea, por favor, explícalo, Laura.
Qué guapo. Foto para el DNI, que la ponga en el DNI.
O sea...
¿Cómo te llamas?
Marta.
¿Y tu padre?
Rafa.
Tío, ojalá pusiera esa foto en el DNI.
Un beso, Rafa, eres increíble.
Te quiero, papá.
No, no.
Me increíble. Encanta que haya dicho te quiero, papá, y no te quiero Sergio Ramos. Tío, ¿no sabía que los famosos tenían DNI?
Sí, no, no.
Si todo el mundo ya sabe quién son, porque claro, necesitan una cosa que lo acredite.
Pudiendo enseñar un cromo de Panini, claro, ¿verdad? Soy esta persona, déjame pasar.
Bueno, de verdad, la cosa es que hemos hablado de que porque no preparamos. Sabemos, es verdad que ahora lo del DNI de Sergio Ramos es bastante loco,
sí,
pero
sí,
antes les hemos pedido que nos cuenten anécdotas e historias de su vida. Para ver de cuál elegimos la película, y la película ganadora se llevará esta libreta rosa con aguacates firmada por Kiara.
Vamos.
Esto, firma oficial, por si la queréis para el DNI también, la podéis fotocopiar.
Bueno, y si alguien sabe, el DNI de Sergio Ramos caduca el 6 de febrero. Dentro de 5.
10 años, porque a partir de los 10 años.
Datitos que aprende uno, ¿verdad? En la cadena SER.
Podemos, o sea, quiero decir que alguien, yo sé que la gente que nos escucha, alguien tiene que estar loco como para ponerse una alarma, porque el DNI se renueva cada 5 años, no, pero cuando eres más mayor, cada 10.
Es que a mí me ha putada porque el de ahora es cada 10, claro, que estás 10 años con la mierda de foto que tengo.
Pues 10 años, o sea, que alguien, por favor, dentro de 10 años le escriba a Sergio Ramos un 6 de febrero de 2035 y le diga, Sergio, el DNI. O sea, por favor, solo pido que alguien se acuerde.
Y que Sergio Ramos diga, la virgen.
No, un momento, ¿tú también te estabas renovando el DNI? ¿Tu padre? Pues un momento, reencuentro en comisaría 10 años.
Por favor.
Reencuentro en comisaría 10 años entre tu padre y Sergio Ramos.
A ver.
Y que repita la foto.
Nosotras ya nos tenemos que ir marchando. Gracias a este público maravilloso que habéis estado
muchísimas
aquí, que os habéis
gracias
portado increíbles, mis kikistas, las mejores. A Laura Márquez, a Charlie P y a la gente en la pecera y a la gente que nos está escuchando. Gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Carolina Iglesias.